introduce Ministro Rodrigo Cabezas. He is the Minister of Finance of the Bolivarian Republic of Venezuela, a position he's occupied since January of 2007. Prior to his appointment, Mr. Cabezas served as a representative in the National Assembly from the state of Zulia. He also served as President of the Permanent Commission on Finances, helping to author a number of important laws relating to economy and finance. A native of the state of Zulia, where he completed university studies in economics, Mr. Cabezas' involvement in politics dates back to the early 1990s, when he served as a representative in Venezuela's National Congress as part of the MAS political party. So without further ado, Ministro Cabezas.
Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del Centro de Estudios Políticos y Económicos por esta invitación para compartir con ustedes la reflexión en relación a una propuesta que Suramérica adelanta con gran emoción, con gran compromiso, que es el Banco del Sur. Agradezco este espacio, pues, para el encuentro y el debate. En segundo lugar, informo que estoy acompañado por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos, Bernardo Álvarez, de la doctora Dina Bastidas, vicepresidente de la República, del doctor Luis Dávila, que es el director de deuda pública de nuestra República, y de los economistas Guillermo Ortega, Jesús Ojo, que son miembros del equipo de finanzas de Venezuela. Yo quiero decir, en primer lugar, que el Banco del Sur es una alternativa no en contra de nadie, es a favor de los pueblos de Sudamérica, pero es una alternativa al actual modelo de financiación del desarrollo en lo que corresponde a nuestra región Sudamérica. Nuestros pueblos no tienen un banco de desarrollo, no controlan un banco de desarrollo, no lo administran. Y ha madurado el tiempo histórico que nos permitió agregar el primer elemento para impulsar la construcción del Banco del Sur como un hecho inédito. Esto es, me refiero a la voluntad política de nuestros gobiernos, expresado en voluntad política integracionista de nuestros pueblos. 10-15 años atrás era inconcebible poder plantearse en Sudamérica el que trabajáramos por la construcción de una arquitectura financiera regional. Los grados de dependencia política, de dependencia económica, no lo permitían. De manera que el Banco del Sur se convierte para nosotros en un espacio de soberanía. Un espacio de soberanía para utilizar los excedentes, la riqueza de Sudamérica al servicio de Sudamérica. Un espacio de soberanía porque las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron perder soberanía a nuestro pueblo, a nuestros gobiernos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se pusieron de acuerdo en la década de los años 80 y 90 para condicionar los créditos que otorgaban a nuestros países. Los condicionaban en primer lugar a la aplicación de la férrea política de corte monetarista neoliberal que el Fondo Monetario siempre ha postulado para atender los desequilibrios del sector externo, llamado por ellos los programas de ajuste estructural de nuestras economías. ajustes estructurales que se profundizaron en el marco del llamado consenso de Washington, que condujo a liberalización de la economía, privatizaciones, pérdida de espacios del Estado en la regulación de nuestras economías, y por tanto derivó en mayores niveles de endeudamiento, mayores niveles de pobreza crítica y mayores niveles de inflación en nuestros países. El Banco del Sur entonces es antítesis de esa manera de tratar el financiamiento al desarrollo. No solo porque el futuro financiamiento que dará a los programas y proyectos de Sudamérica no estarán vinculados a una política económica hegemónica. El Banco del Sur no tendrá en el interior de su gobierno a nadie que sea hegemónico. Hemos garantizado que sea así sobre la base de construir una gobernabilidad del banco donde cada país tendrá un voto en el nivel de gobierno principal, que son sus ministros de finanzas y economía, el órgano político. E igualmente, cada país tendrá un voto en el órgano de conducción diaria del banco, su directorio ejecutivo. Es un esfuerzo profundo por democratizar una organización financiera multinacional de este tipo. Y es un desafío para Sudamérica hacerlo, y para los sudamericanos hacerlo. Igualmente, cuando decimos que es un nuevo espacio de soberanía, porque ese financiamiento no tendrá las características del financiamiento y de la naturaleza de los créditos que otorgaba y otorga Banco Mundial y en parte Banco Interamericano de Desarrollo, en el que las penalidades a las que habían sido sometidos nuestros pueblos eran en muchos casos humillantes y contrarios al interés nacional. Hablo por mi país. Los préstamos que el Banco Mundial nos dio en la década de los años 90 estuvieron sujetos a cláusulas de compromiso y de penalidades que llevamos a tener el bochornoso espectáculo de que en los últimos 3 años de la década de los 90, 97, 98 y 99, se produjo un proceso de descapitalización entre Banco de Venezuela, la relación entre la República de Venezuela y el Banco Mundial. Es decir, que por razones diversas no se desembolsaron los recursos de 14 créditos que teníamos firmados con el Banco Mundial. Y sin embargo, en esos 3 años cancelamos casi 100 millones de dólares al Banco Mundial por penalidades. Solo un país arrodillado podía hacer eso. Imposible que eso ocurra en el marco de la revolución soberana que adelanta el pueblo de Venezuela. Pero esto ocurrió. Exactamente 86 millones de dólares. Y por supuesto las penalidades serán explicadas en el marco de la burocracia venezolana, que no se podían desembolsar porque no estaban los proyectos, porque burócratas de tal o cual ministerio discutían y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y el Ministerio de Finanzas tenía que hacer el desembolso por la penalidad. Al término de 1999, el gobierno del presidente Chávez cerró estos proyectos porque era absolutamente inexplicable que una situación como esta se mantuviera. Vuelvo a mi Banco del Sur, entonces, constituido como un nuevo espacio de soberanía, es una alternativa. Cuando observamos y oímos a los economistas de derecha o a sectores conservadores criticar que se intente competir con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, uno se sorprende porque ha de suponerse que a los neoliberales les gusta la competencia. ¿Cuál es el problema por una nueva competencia? Ahora, nosotros no lo vemos en términos tanto de una competencia. Lo vemos como grados mayores de soberanía y de poder ir construyendo, porque estimamos que hay espacio económico, político y social para hacerlo, de la nueva arquitectura financiera regional. La globalización ha sido un proceso ciertamente indetenible. Algunos sectores de la izquierda han dicho, detengámosla, ¿no? Está ligado a profundos desarrollos científicos, tecnológicos de la humanidad. Pero ha tendido a la constitución de bloques económicos. Nosotros queremos que Sudamérica sea un bloque con voz fuerte, con músculo económico, con crecimiento de su economía real, y creemos que hay en este momento una excelente oportunidad para hacerlo. Es el tiempo de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, de gobiernos socialistas, de diversos matices, porque no es cierto que haya una única orientación en Sudamérica, de verdad, pero ciertamente hay un giro progresista en América Latina, algunos más, algunos menos. A nosotros nos encanta que nos califiquen como los más. Sí, la revolución bolivariana y socialista va al extremo por la igualdad, por la justicia y por una visión de distribución equitativa de la riqueza generada. Pero así estamos acompañados de gobiernos que respetamos y con los que tenemos una gran relación, como Brasil, con Lula, el Ecuador de Correa, el Bolivia de Evo, la Argentina de Kirchner. Hemos podido coincidir con ellos incluso en visión geopolítica de hacer respetar a Sudamérica. Entonces, el presidente Hugo Chávez, en 1998, en campaña electoral primaria, y luego en el 99, postuló en solitario la posibilidad de un Banco del Sur, cuando definió que la política exterior de Venezuela ya no iba a mirar tanto hacia el norte, sino que haría un esfuerzo por la integración de Sudamérica. E incluso tomamos la decisión de ir al Mercosur. Luego, esta idea, que en un primer momento estuvo en el vacío, de falta de solidaridad, pudo encontrarse con este espacio de cambio que se ha producido en Sudamérica, de protagonismo de pueblos, de protagonismo de la izquierda y de fuerzas progresistas, y se le ha comenzado a dar la viabilidad política. De hecho, 7 países estamos comprometidos a firmar en el mes de noviembre el acta fundacional del Banco del Sur. 7 países de Sudamérica, algo inédito, histórico, se reunirán para construir el Banco de Desarrollo que no tenemos los suramericanos, que no controlamos los suramericanos, sobre el cual no tenemos influencia los suramericanos, y vamos a tener nuestro propio banco. Esa acta fundacional establece la característica principal de la función y objetivo del banco. Nace para financiar el desarrollo económico, para financiar el desarrollo económico social, es decir, un banco para el desarrollo. En la discusión estuvo planteada la posibilidad de que fuera también tuviera entre las funciones del banco el carácter compensatorio, es decir, de auxilio monetario. Finalmente eso no se consensualizó. Ya hablaré un poquito sobre eso rápidamente. Se asume como un banco de desarrollo que tendría 3 grandes objetivos. Primer objetivo, propiciar e impulsar la integración suramericana. Segundo objetivo, trabajar para reducir las asimetrías en Suramérica a partir de las del reconocimiento de las desigualdades del desarrollo económico y social de nuestros países y al interior de nuestros países, porque incluso al interior de nuestros países tenemos tremendas desigualdades. Hablo por mi país, hay zonas desarrolladas como el centro del país, Venezuela, el estado Carabobo, estado Aragua, Caracas, y tenemos zonas con tremendas desigualdades económicas y sociales, como por ejemplo los llanos, el estado Apure o el del Tamacuro, hacia el oriente del país. Y, por supuesto, el tercer objetivo es financiar el desarrollo, que forma parte también de su caracterización más trascendente e importante. Eso está establecido allí en el acta fundacional. Se establece también en el acta fundacional del Banco del Sur que la sede del banco estará en Caracas, la sede principal con dos subsedes, una en La Paz, Bolivia, y otro en Argentina, en Buenos Aires. Se establece en el acta fundacional que la gobernabilidad del banco estará sobre la base de construir una institución profundamente democrática, y por ello nos atrevemos a incorporar el criterio de que un país, un voto en el Consejo de Ministros, un país, un voto en la Junta de Gobierno diaria permanente del banco, y nos falta, bueno, esa será ciertamente firmada, nos falta algunos elementos técnicos que hemos avanzado, y hoy puedo decirles a ustedes acá que todo lo que tiene que ver con el otro documento de del estatuto de funcionamiento está prácticamente listo. Solo le falta al estatuto de funcionamiento el tema, ciertamente, del capital, que algunos medios han hecho de eso una exageración. Forma parte de una discusión, no podemos discutir el tema del capital en enero. Es ahora, porque es ahora que le toca. Pero en la misma dirección de construir el banco. No va a ser el tema del capital lo que va a detener el Banco del Sur, para nada. En primer lugar, era la voluntad política, esa sí era importante, y se expresa. Alguien ha dicho, bueno, entonces no es una iniciativa económica financiera, sino política. Expresa una voluntad política, no la podemos ocultar, porque se trata de una institución multinacional de varios países, y requería esa conjunción inicial. Ahora, por supuesto, luego se convierte en un hecho económico financiero, porque así funcionará. Sobre el capital, puedo entonces informarles que efectivamente trabajamos una propuesta que ha formulado Venezuela en las comisiones técnicas. Se está trabajando a profundidad sobre este tema. Tenemos una reunión de ministros de finanzas este mes, creo que incluso antes de la firma del acta, para seguir revisando. Quiero incluso compartir con ustedes la experiencia personal de decirles que hemos logrado un nivel de confianza, de amistad, de transparencia en las relaciones entre los ministros de finanzas de nuestras repúblicas. Este año hemos logrado, he conseguido una excelente comunicación y amistad, por ejemplo, con el ministro Guido Mantega de Brasil. Personal, nos llamamos por teléfono, resolvemos problemas. Nos hemos algo así, todos los ministros de finanzas, igual Luis Arce de Bolivia, nos hemos algo así como juramentado los ministros de finanzas de que no podemos fallar y no vamos a fallar en este desafío suramericano. Bien, entonces sobre el capital agregaría como información que hemos acordado, bueno, está un documento para instrumentar un método, acordar un método de aporte por cada nación, pero en general nos guían tres premisas, dos premisas consensualizadas y una tercera que ha llegado por parte de Ecuador que también tiene simpatía. La número uno, que el aporte de capital será proporcional, no será igualitario, proporcional al tamaño de la economía y al tamaño de las economías y de su población. No se puede exigir a Bolivia que haga el mismo aporte que hace Brasil o que haga Bolivia con relación a Venezuela. Dos, que el primer capital pagado, es decir, el capital semilla, el capital inicial que coloque cada institución, cada país, sea una decisión soberana de cada país, es decir, de acuerdo a su capacidad y a su compromiso, a lo que hemos llamado las 12, capacidad y compromiso con el Banco del Sur. Ahí está a prueba un esfuerzo máximo de colocar el 50, el 60%, el 20% de lo que le corresponda en el capital suscrito, bueno, lo decide cada país soberanamente. Y la tercera idea que domina lo del tema del capital es la que tiene que ver con una idea que ha formulado el ministro de Finanzas del Ecuador y que nosotros compartimos, en el sentido de que el aporte inicial, está en discusión, de cada uno de nuestros países no sea inferior a lo que aportamos en los organismos multilaterales que están en mengua. Es decir, el mensaje sea que el aporte sea mayor que el que colocamos en Banco Mundial o en Fondo Monetario Internacional, y que esa sea una especie de medida que sí nos iguale a todos en esta materia. Dicho esto, entonces, quiero decir que nos trabajamos para que el Banco del Sur no sea una retórica más, que hay una voluntad política que lo impulsa y que además Suramérica tiene recursos suficientes como para asumir el desafío de construir su propio banco de desarrollo. Y luego iremos a otros temas de esa arquitectura, como un fondo latinoamericano de reserva, fondo monetario regional, pero en este primer momento estamos echando las bases para tener una institución que no poseemos, que no tenemos, que no controlamos y que aspiramos tener, controlar y administrar para felicidad del pueblo de Sudamérica. Muchas gracias.